garantía.
6:19 de la mañana, seguimos aquí en Notimundo. El Consejo Nacional Electoral ya inició el proceso de inscripciones de candidaturas que terminará el próximo 7 de octubre, con lo que empieza a correr a mayor velocidad el calendario para las próximas elecciones generales del 2021. Y hay algunos puntos importantes que analizar en esta primera etapa. Por eso hacemos un contacto con Fausto Camacho, ex vocal del CNE y experto en temas electorales. Fausto, bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, muchas gracias, Claudia. Un gusto el poder estar con usted.
Fausto, ayúdenos a entender un poco. El correísmo confirmó a Carlos Rabascal, periodista guayaquileño, como binomio de Andrés Arauz, pero según algunos criterios, esta dupla podría ser inhabilitada. ¿Por qué?
Bueno, habría que conocer los criterios de qué es lo que les impide el reemplazar a un precandidato que no se inscribió. Es decir, hay tal vez vayamos a un tema inicial. Existe un vacío en la ley y en el propio reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral que no dice con claridad qué es lo que sucede cuando una persona que es designada precandidata de alguna organización política, por la razón que está fuera, que renuncia, que se enferma, que muere, que hace cualquier otra cosa, y finalmente no termina aceptando su candidatura o su precandidatura, porque entendamos bien la condición. Son precandidatos, es decir, jurídicamente no tienen ningún estatus distinto que no sea aquel que nace de una convención, de un evento partidario que confía en que ellos pueden ser quienes le representen. Si es que sucede un hecho extraordinario que impide que finalmente eso se concrete, la norma no dice qué es lo que puede hacer la organización política para reemplazarlo. Obviamente no puede quedarse una organización política sin la posibilidad de esa participación. Le pongo un ejemplo que es patético. Si es que de los 30 candidatos que componen una lista nacional a la Asamblea, uno de ellos pues decide no participar por la razón que quiera, porque no tiene obligación de participar. Eso no puede significar que los otros 29 y el partido en su conjunto no tenga la opción de presentar una candidatura en esa dignidad de asambleístas nacionales. Exactamente lo mismo sucede en el binomio. Y entonces todos sabemos que el señor Correa no pudo ser candidato por las razones obvias de sus órdenes de detención y finalmente luego por una culpabilidad ya, digamos, una sentencia de culpabilidad ejecutoriada, la sentencia que en caso de cohecho, que le impide el poder asumir cualquier tipo de candidatura. Ante esa ausencia de la norma legal y de la norma reglamentaria, el propio CNE, antes de que se inicien los propios procesos, o en medio de que se hizo el proceso de selección de precandidaturas, dicta un protocolo de cómo proceder para diferentes elementos de ese proceso, es decir, por ejemplo, cómo registrar los nombres vía telemática en el Consejo Nacional Electoral, independientemente del proceso de aceptación de las personas. Pero también en ese protocolo establece el procedimiento que debe hacer la organización política cuando no se registra finalmente no se registra la aceptación de esa precandidatura. Y entonces ahí dice que es el propio partido a través de su organización electoral, es decir, de el nombre que tenga, el Tribunal Electoral, Consejo Electoral, Comisión Electoral del partido, quien tiene la posibilidad de subsanar esa ausencia y nominar a la persona que reemplace a quien, por la razón que fuese, no está en condiciones o no quiso hacerlo o no pudo hacerlo la inscripción de candidatura, la aceptación de la precandidatura. Entonces entiendo que este es el procedimiento que debe haber o que podría hacer, o que ya lo hizo, no lo conozco, el Centro Democrático, que lo hizo Pachacuti y que lo han hecho, estoy seguro, casi todas las organizaciones políticas, no necesariamente en la candidatura del binomio, sino en otras candidaturas.
Y este vacío, ¿quién lo tiene que resolver? ¿El Consejo Nacional Electoral o el Contencioso Electoral? ¿Cuál es la salida que tiene el correísmo y otros partidos que tienen este problema en la inscripción de su binomio?
Bueno, veamos, es que no es un tema solo del binomio, es un tema de todas las candidaturas. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que aplicar un criterio unificado respecto de los reemplazos de personas que por cualquier razón, luego de haber sido designadas precandidatas o precandidatos, pues finalmente no lo asumieron. Y obviamente el partido sigue teniendo el derecho. ¿Por qué? Porque adicionalmente el artículo 9 del Código de la Democracia, Claudia, establece con claridad que cuando existen dudas en la aplicación de la norma de la ley del Código de la Democracia, ¿no es cierto?, el Consejo y la autoridad electoral en su conjunto, todos, incluido el contencioso electoral, deben actuar con el criterio de dar prevalencia a la participación, el principio a favor de la participación. Igual que en lo penal existe el indubio pro reo, es decir, a favor del reo, en el caso de lo electoral existe este principio a favor de la participación. Y obviamente eso significaría que el señor Rabascal o la señora Cedeño, que es la binomio del señor Pérez, bien pueden haber sido legalmente reemplazados por el respectivo órgano electoral de sus respectivos partidos, igual que lo deben haber hecho, repito, en otras dignidades, otras organizaciones políticas.
Y en el caso de, por ejemplo, el Movimiento Podemos, que fue eliminado por el CNE debido a las irregularidades detectadas por la Contraloría, en este caso también la última instancia es el contencioso electoral para que Paul Carrasco pueda ser candidato por la presidencia de la República.
Sí, sí, efectivamente así es, pero adicionalmente hay una serie de irregularidades claramente cometidas desde la propia Contraloría, que nunca ha presentado las pruebas pertinentes de la supuesta comprobación de que no se cumplen con los requisitos en el proceso de inscripción. Porque si es que usted como autoridad señala que existen, me voy a inventar el número, 1,000 firmas o adhesiones que no son válidas y que por tanto no ha cumplido el requisito, usted tiene la obligación de decir cuáles son esas 1,000 firmas o esos 1,000 nombres de esas 1,000 personas que no son válidas. Y ante el pedido hecho por los interesados, en el caso de Podemos, de que se les diga cuáles son, que se exhiba para poder ejercer su derecho a la defensa, de derecho que no lo pudieron ejercer nunca, porque nunca fueron convocados por parte de la Contraloría, pero tampoco se les entrega la información. ¿Cómo usted ejerce el derecho a la defensa si no tiene información para ese ejercicio? Desde esa perspectiva, creo que el Tribunal Contencioso Electoral debería dejar de lado aquella resolución que fue el Consejo Nacional Electoral obligado a tomar, en razón de que ya tomó en enero una decisión distinta y so pena de destitución le obligaron a tomar una nueva resolución. Estas cosas no contribuyen a la seguridad jurídica del proceso electoral y afectan a su legitimidad y obviamente a su resultado. Aquí hay una clara interferencia de una función del Estado sobre otra, la Contraloría de la función de transparencia y control social sobre la función electoral, que sí, que de manera inicial puede ser resuelto, al menos en términos electorales, por el Tribunal Contencioso Electoral, pero el ingeniero Carrasco podría concurrir también luego a la Corte Constitucional y podría concurrir a la justicia internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque efectivamente aquí hay un tema de ejercicio de derechos, ¿no?
Y de democracia, sin duda. Hay muchas cosas que resolver sobre la inscripción de candidatos al proceso electoral de las elecciones del 2021. Fausto, ahora hablemos de un tema un poco más técnico. La Contraloría había también hecho un informe sobre la parte técnica del conteo de votos en las elecciones del 2019 y evidenciaba que estas elecciones podrían no ser transparentes. Estamos contra el reloj. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral para garantizarnos a los ecuatorianos unas elecciones completamente transparentes?
Pues lo que cabe es, en primer lugar, cumplir a cabalidad la ley, y en este caso particularmente los artículos 127 y 132 del Código de la Democracia. El 127 habla de que hay dos procesos de contabilización de votos y se complementa en el 132. ¿A qué me refiero con estos dos procesos de contabilización de votos? Y lo explico a continuación. Dice ese artículo que en la junta receptora del voto, en las mesas de cada una de los sitios donde nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, votamos, deben elaborarse 3 ejemplares del acta de escrutinios conteniendo la información de los resultados obtenidos por cada una de las candidaturas. Y estos 3 ejemplares tienen los siguientes destinos. El primer ejemplar debe ser entregado a un coordinador electoral que lo trasladará hasta la Junta Provincial Electoral o Especial del Exterior a fin de que sea, ojo lo que dice la ley, procesados y comunicados, o sea, para procesar y comunicar a los sujetos políticos. ¿En qué sitio se hace esto? En la audiencia provincial de escrutinios o en la audiencia de la Junta Especial del Exterior. Un segundo ejemplar del acta es entregado a otro funcionario electoral que lo trasladará hasta el sitio donde funcionan los sistemas de transmisión de resultados. ¿Para qué sirven estos resultados y qué categoría le da la ley a estos resultados? Sirven para informar a la población y son de carácter provisional, dice la ley. Y un tercer ejemplar que será ubicado en un lugar público del sitio donde funcionó la mesa. Eso dice el artículo 127. Implícitamente está diciendo que hay dos procesos de contabilización. Ajá. Uno que hace la Junta con el primer ejemplar del acta, y cuando hablo de la Junta Provincial. ¿En qué momento la Junta Provincial? Ahí vamos al artículo 132. En la audiencia pública de escrutinios. ¿Qué sucede en la audiencia pública de escrutinios? En aquella dice el 132 que deberán revisarse una por una todas y cada una de las actas de escrutinio de la respectiva provincia para calificar su validez y una vez que esto suceda, disponer su contabilización.
¿Qué quiere decir?
Hay dos procesos de contabilización. Uno de carácter provisional y con mero objetivo de informar, y otro con carácter de definitivo y con valor jurídico. Y el CNE no está haciendo esto que manda la ley, y esta ley fue reformada ahora en febrero, se publicó su reforma, y establece un procedimiento distinto. ¿Cómo conseguir transparencia? Cumpliendo exactamente lo que acabo de decir. Porque obviamente el resultado de una contabilización no puede ser diferente al resultado de la otra contabilización de votos.
Pero la Contraloría...
Entre la una y la otra, Claudia, se auditan.
Sí, sin duda, pero la Contraloría también hace un énfasis en la parte técnica, en la parte del software del conteo de votos, donde podemos tener problemas técnicos, como tuvimos en las elecciones del 2019 cuando tuvimos el apagón. ¿Qué puede hacer ahí el CNE? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
El apagón, el supuesto apagón o llamado apagón, que se repite en el 2017 y en el 2019, tiene que ver con el proceso de transmisión de resultados. Por eso es la importancia que yo le doy a lo que le acabo de explicar. La transmisión de resultados finalmente no es sino un procedimiento mediante el cual se informa a la ciudadanía. Pero el proceso de escrutinio hecho por órgano competente, órgano electoral competente, es el que se hace en cada una de las juntas provinciales electorales en presencia de los ciudadanos. Ese es el que hay que cuidar de mayor manera, porque efectivamente aquel que en el 2017 al menos se cayó la página web y no se cayó el sistema, el propio sistema, no dejó de funcionar el servidor central en el 2017, hablo con conocimiento de causa. Del 2019 no tengo un conocimiento de esa misma magnitud. Sin embargo, lo importante es que el proceso de escrutinio en la audiencia puede darnos la transparencia necesaria siempre y cuando haya la contabilización de todas y cada una de las actas y con presencia de los delegados y la entrega de las copias pertinentes para que se genere confianza. ¿El CNE qué puede hacer? Ser transparente, convocar a los partidos políticos para que conozcan el sistema, convocar a sus delegados, convocar siempre a que estén presentes en todos los procedimientos que significan el proceso de contabilización de los votos, sea de la transmisión de resultados, sea de las audiencias públicas de escrutinio.
Así es, Fausto. Sin duda el proceso electoral va contra el tiempo y hay muchas cosas que el Consejo Nacional Electoral debe resolver, sobre todo para garantizarnos elecciones transparentes. Le damos las gracias a Fausto Camacho, es vocal del CNE. Gracias, Fausto, por estar hoy en Notimundo al Día.
Gracias, Claudia. Un gusto saludarla.